importante ver cómo se llega. Uh-huh. Pero muy desafiante, esa es un poco la conclusión, ¿no?
Uh-huh. Y en ese caso, perdón, a ver, el fondo presiona para ese ajuste. ¿Hay posibilidades de generar una concordancia dentro de las lógicas de el nuevo reajuste de la política a partir de Massa? Comprendiendo que en un país con una gran cantidad de pobres y demás, hay toda una economía que depende de, por ejemplo, los subsidios, los programas sociales y demás. Pienso porque particularmente los otros días salió, o sea, la semana pasada salió una noticia donde se hablaba de que justamente uno de los puntos a recortar eran los programas, por ejemplo, vinculados a la UAH, el Progresar y demás. O sea, ¿hay posibilidades en ese sentido?
En el corto plazo es muy difícil. Claro. O sea, ya más recorte. El otro día hablaba con un periodista de principio de 2018, cuando empezó la devaluación de Macri, que arrancamos uh-huh. con el dólar a 17 pesos, que hace 18, 19, 20, 21, 6 años. 6 años que venimos de devaluación en devaluación y con inflación cada vez más alta. Y yo le decía, lo que yo no entiendo es cómo la población argentina sigue resistiendo este nivel increíble de devaluación y de inflación. Sí. Porque que a vos te digan, tenemos un 100 y en el presupuesto te pongan el 60, y a mí se me cayeron las medias. Es decir, uh-huh. ¿cómo aguanta la gente un 60 más?
Vos sabés que mi pregunta era con respecto a eso, ¿no? Estábamos hablando en números macros, ¿no? Con respecto a la gente, el tema, digamos, de la inflación. Ay, yo no veo modificaciones, más nuestros oyentes nos llaman, digo, es como que de alguna manera el ingreso, los salarios están mucho más devaluados y
con esta política es muy difícil que esto cambie, porque la política es parte de la responsabilidad de la inflación y es parte del problema. Entonces, los que produjeron el problema es difícil que lo solucionen. Y en esto estoy hablando de todos, no solamente uh-huh. los que están en el gobierno.
Sí, totalmente.
Mira, esta semana, hoy hablaba con un consultor que tenemos un trabajo en conjunto que es de Buenos Aires, porque estoy tratando de armar una nota para la próxima clave sobre los efectos que tiene el mensaje de la selección en las empresas, en la organización, un tema interesante. Uh-huh. Y él me decía, mira, esto por ahí es difícil decirlo en público, pero el mensaje de la selección y de Messi es un cambio de paradigmas. Es decir, mira, para salir adelante vos tenés que trabajar en equipo, ser organizado, tener estrategia. Bueno, los que estamos en la universidad y ustedes, uh-huh. digamos, lo saben, esto está en los libros, o sea, no inventamos uh-huh. nada. Pero esto no lo hacemos en la Argentina, hace muchos años que no lo hacemos en la Argentina. Mientras no apliquemos esos ejemplos que nos dio en pequeño o gran medida la selección y con un buen resultado, en la Argentina no tenemos salida. Ahora, vos me decís, ¿quién es el intérprete de eso? Y hoy te digo, no sé, uh-huh. no veo a nadie. O sea, veo un acto de masa con los mismos actores de hace 30 años atrás, los mismos discursos, las mismas herramientas. Uh-huh. Veo a la oposición con el mismo discurso, con peleas internas feroces, con problemas con la justicia. Decís, uh-huh. ¿quién va a ser el intérprete de eso? El único por ahí escucho, por ejemplo, Manes, que dice, hace falta un gobierno de científicos. En realidad, no sé si es científico, hace falta un gobierno con gente más criteriosa y con objetivos de mediano plazo. Si no, vamos a ir cada vez con más pobreza, con más inflación, con más problemas. Es decir, uh-huh. vamos aplicando la misma solución a los mismos problemas y cada vez estamos peor. Ese escenario nuevo, que es un cambio de mediano a largo plazo, hoy no lo veo, pero me pareció muy interesante lo que decía este consultor hoy. Esto que nos dejó la selección de enseñanza es, che, el fútbol ya, con el VAR, con la televisión, sí, podés por ahí chicanear algo, pero está todo muy expuesto, muy transparente. Y eso tenemos que ir como argentino, como país. No hay magia en esto. Cuando en una empresa, una organización o un ente público se maneja de esa forma, seguramente es exitoso. Demorar un año, dos años, tres años. Eso hoy en el Estado no lo vemos. Escucho bajar un discurso, por ejemplo, de hay una institución que se llama IDESA, que es de Osvaldo Giordano, que es ministro de Economía de Córdoba, que siempre tienen, que lo escribió con Carlos Sellar un libro, que dicen, hay que ordenar el Estado. Esa es la palabra que usan. Bueno, es una forma, digamos, no dice hay que ajustar, dice hay que ordenar. No sé uh-huh. si hay que ajustar, pero usar mejor los recursos. Seguimos dilapidando recursos y cada vez pocos son más ricos y muchos son más pobres. Uh-huh. Esa es la realidad. Tenemos que cambiar la solución al problema. Hoy no la veo, pero está a la vista, digamos. Están los libros, están los ejemplos. Uh-huh. Faltan los intérpretes.
Ahí la pregunta es metodológica. ¿No será que Massa, de alguna forma, a la inversa de Cavallo en su momento, en los 90, ¿no? Salvemos las cuestiones ideológicas, no importa, el menemismo y demás. Cavallo puso la ley de convertibilidad, todos los actores tenían que adaptarse a eso. Massa, ¿no será que estamos recorriendo un camino histórico diferente? Es decir, Massa paró el barco que chocaba contra el iceberg, y te está estos meses preparando para eso, todo eso otro que se supone, si es que es candidato a presidente y gana las elecciones, todavía falta todo eso otro, sí encarar a partir de su nuevo gobierno todas esas tareas pendientes, ¿no será el revés de los 90, digamos?
Mira, sea Massa o sea Juntos por el Cambio, sí, Milei, el que venga tiene que estar preparando eso, es decir, claro, esta economía, si llega a las elecciones, ojalá que llegue, con Massa, con Costa o con Monte, digamos. Entonces, sea Massa o sean los que vayan a asumir, tiene que estar preparando un escenario distinto, porque administrar esta economía, creo que lo dije al principio, con el CEPO, con todas estas distorsiones,
imposible.
Con suerte llegamos a las elecciones. Claro. Creo que el objetivo es... Ojalá estén preparando un escenario distinto. Si lo hacen con estos principios de un poquito más de racionalidad, de estrategia, de trabajo con buenos recursos, podemos tener mejores
resultados. Sí, ocurre que salir del CEPO, la manera como salió Macri, que después terminó encerrándonos de nuevo en el CEPO, tampoco tiene mucha lógica, ¿no?
Sí, además,
o sea,
yo creo...
salir del CEPO tiene que salir definitivamente... y punto.
Además, yo creo que la dirigencia política, no me quiero meter en política, ¿no? Claro. Pero tiene que ver con la economía, tiene que hacerse cargo de sus errores. Me parece que si vos nos decís en un momento que gran parte de la responsabilidad de esto tiene que ver en el mal manejo, es muy difícil cambiar. Y a mí me parece que lo vengo diciendo hace tiempo, uno de los mayores problemas de la economía es que no se le dice la verdad a la gente. O sea, se le miente. La inflación es mentira. O sea, es el reflejo de la mentira. Te dan 10 y te sacan 5 a fin de mes. O sea, es un jueguito, digamos, muy hipócrita. Sin embargo, seguimos jugando a eso. ¿Hasta cuándo van a usar ese recurso? Ese no decir la verdad, no asumir las responsabilidades, no lo veo todavía. O sea, voy a establecer un plan sin asumir responsabilidad y decir la verdad, y es muy difícil, porque seguir. ¿Qué pasó con Cavallo? Hizo una reforma estructural, pero siguió la mentira, digamos. De fondo siguió la política accionando como era y se le terminó derrumbando el sistema. Más allá de que podemos decir que estaba bien o estaba mal algunos aspectos, cualquier cambio estructural es inviable si no hay una asunción de responsabilidades de quienes han hecho esto que dijo Juez, que bueno, le pegaron con un caño de que la democracia no había servido, a lo mejor lo dijo mal, yo creo que los medios también lo tergiversaron, pero la democracia tiene una deuda con los sin ser pro dictador, sino pro democrático, pero hay que asumir que tiene una deuda con el pueblo argentino. Hoy vivimos peor que hace 40 años atrás, en términos promedio, eso está en los números, es decir, tenemos más pobreza, tenemos más desigualdad. Y eso es responsabilidad de democracia. ¿Y quién condujo la democracia? La política. Entonces hay que hacerse responsable de eso para decir, che, bueno, yo me hago responsable y voy a cambiar. Porque creo que eso forma parte del respaldo que le puede dar la gente para asumir un cambio. Si uno le sigue mintiendo a la gente, se miente a sí mismo y el cambio no viene. Y acá hay que hacer un cambio profundo para que la cosa mejore.
Sí, y más teniendo en cuenta lo que vos detallaste recién, digamos, tenemos candidatos políticos de hace 30 años, 40 años ocupando espacios y bueno, no hay una renovación ni un cambio ni siquiera ideológico, porque más allá del partido político, bueno, me parece que en esto podemos coincidir, muchos de los cambios estructurales que nosotros pedimos o requerimos se siguen manteniendo en el tiempo, independientemente si es junto por el cambio o por Frente de Todos, digamos. Hay cosas que no van a cambiar, ¿sí?
Sí, hay una falta de coincidencia en políticas de Estado, digamos. Nadie discute políticas de Estado, discutimos cosas pequeñas,
sí, coyunturales,
vos hiciste aquello, nadie asume nada, el otro le echa la culpa al otro, pero no hay una política de Estado de qué vamos a hacer con los planes sociales, qué vamos a hacer con la producción, qué vamos a hacer con la inflación. Hay tres o cuatro cosas que hay que pensar, digamos.
¿La inserción con el mundo, Alberto, cómo la ves?
¿La inserción con el mundo?
Sí.
Bueno, también muy
este mundo está cambiando, bueno, hay una guerra en Europa,
Argentina sigue
China,
siendo,
¿no?
Sigue siendo un país privilegiado por sus recursos naturales, su poca población, pero si seguimos robándola a la Argentina, digamos, y generando malas políticas, vamos a ser cada vez más pobres. Ahora, en este contexto, digamos, un mundo... Mira, es muy interesante lo que está pasando con el tema de lo digital, de lo... La pospandemia es como que han caído las acciones de las empresas tecnológicas. Elon Musk, que para mí, que no quiero ser peyorativo, es un payaso, digamos, pero era tomado como referente de los Bitcoin y se está cayendo a pedazos. La gente está comenzando a recuperar algunas cuestiones que tienen que ver con la economía tradicional. Yo no me quiero poner antiguo, pero tampoco lo tecnológico y lo digital sirve, pero no es la panacea. Es decir, hay que mezclar las dos cosas. En ese mundo tan cambiante, Argentina tiene una gran oportunidad. Ahora, yo digo como... Dice un amigo que era de Villa María hace 30 años que vive en el exterior y ahora vive en el Silicon Valley. Ojo que ustedes hablan mucho de los recursos humanos, pero su educación está cada vez peor. Uh-huh. O sea, no tenemos tanto tiempo tampoco para decir los recursos humanos de la Argentina. Cada día que pasa estamos peor. O sea, tenemos que cambiar la educación para mejorar nuestros recursos humanos. Pero a pesar de eso, Argentina todavía seguimos teniendo posibilidades y tenemos un mundo con necesidades todavía de energía que Argentina tiene, de alimentos que Argentina tiene, de recursos humanos que tenemos menos pero que todavía tenemos, y poca población y joven. Pero bueno, tenemos que manejarlo racionalmente y con un criterio, digamos, de darle beneficio a la mayor cantidad de gente posible. Eso no se ve. No veo que se esté discutiendo, no sé si ustedes lo ven, pero yo no veo que los dirigentes discutan cómo nos vamos a insertar en el mundo, con qué estrategia. No. Yo más que discusiones de uno acusar al otro, no veo, salvo que me distraiga con eso, y lamentablemente creo que es lo que ve la gente, y eso lamentablemente nos pone en una situación que es lo que dicen todos, che, no lo voto a este, pero aquel tampoco, y este tampoco, y es lamentable, ¿no?
Últimos minutitos. Tema empresario Villa María, vos que lo conocés al dedillo, hay sectores que se han modernizado mucho, no te quiero hacer pelear con los clientes, digamos, pero ¿cuáles son los que por allí más te entusiasman?
Villa María es una potencia dentro de lo que es Argentina. Sí. Es un lugar absolutamente privilegiado, no me voy a poner a enumerar el por qué. Yo no me dejo de sorprender, yo soy nacido y criado acá, me fui unos años a Córdoba, pero no, y vivo hace 30 años vinculado comunicacionalmente con el sector empresario y profesionalmente, y no me dejo de sorprender. En ese sentido, a mí me parece que hay empresas que le ha ido muy bien y que le está yendo muy bien, hay algunos que tienen problemas, pero a mí lo que me parece que le falta a Villa María es algunos proyectos comunes en términos empresarios, en términos de organizaciones. Por darte un ejemplo burdo, tendríamos que tener un equipo en primera de fútbol. Eso te manifiesta muchas cosas. No es tener un equipo de fútbol, sino es seguir proyectos comunes. Una muy buena fundación de estudios económicos. Te podría dar 3 o 4. Veo muchos esfuerzos individuales, pero no veo proyectos comunes de envergadura. Eso me parece que le falta, que potenciaría mucho más la región. Pero es una región absolutamente privilegiada.
Y sobran los empresarios para eso. Para eso
sobran,
que estás mencionando.
Sobran. Pero bueno, esto forma parte de una cultura que por allí habría que cambiarla.
Individualista, ¿no?
Quizás en ese aspecto. Y generar más proyectos de tipo común que generen beneficio para todos. También es muy difícil generar proyectos en una economía como la que tenemos. Claro. Es muy difícil, tan inestable, tan.
Sí.
Pero me parece que eso como desafío. Después es una ciudad con una empresa muy potente. Hay un cambio generacional muy interesante. Hay dirigentes, hay gente empresaria muy interesante, profesional también. Pero lamentablemente el ecosistema en el que vivimos hace que cada uno esté en lo suyo y podríamos potenciarnos mucho más. Eso tiene mucho que ver el mundo en el que vivimos, en el país en el que vivimos. Podría ser mucho más importante Villa María en muchos aspectos, con algunos proyectos en común de lo que es. Pero la verdad que no dejo de maravillarme lo que es nuestra ciudad, y sí tenemos que asumir que estamos en un lugar de privilegio de todo punto de vista si miramos la Argentina en su conjunto.
La Universidad Nacional le cambió la cara, ¿no?
Sí, ayudó muchísimo. Cualquier, digamos, una universidad como ente, por su forma de pensar, por traer gente nueva, ayudó muchísimo al cambio. Pero bueno, hay muchas cosas que ayudaron y podrían haber ayudado mucho más. El tema del parque industrial es un tema muy importante, haber vertebrado en ese lugar. Yo estuve hace poco, está creciendo mucho. No es lo mismo tener las industrias desperdigadas que en un lugar centralizado. Hay algunos efectos que han cambiado mucho a la economía de nuestra región, y la veo con un futuro. Da trabajo a mucha gente, de todo nivel, un futuro enorme. La verdad que tenemos que ir por más, pero ya tenemos mucho en nuestra economía.
Bueno, Alberto, espero que te hayas sentido cómodo. Y,
sí, cómo no.
Y bueno, esperamos contarte alguna otra vez en el año con tu presencia, así que...
Bueno, con mucho gusto, les agradezco la invitación, espero haber sido útil. No haber sido demasiado plomo en el tema de la economía y la política.
No, por favor.
Pero me parece que son temas que hay que hablar, ¿no? Mientras más gente hablemos de esto, vamos a ir sumando para el crecimiento, ¿no? No son temas, a veces, para súper especialistas, sino para discutirlos con realidad y tratar de buscar salidas. Bien. Muchas gracias. Bueno, y éxito. No, ese año.
Muchas gracias. Agradecemos a
Alberto Costa. Teniéndolo en nuestro primer programa del año, programa 50. Hablando sobre economía y algo de política también.